Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de Poesía en las Ondas, con Concha Lobejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Concha Lobejón, como ya sabe nuestra audiencia, profesora de Literatura de la Universidad Popular, que hoy nos va a leer a otra poeta, Chantal Maillard, que y el libro de poemas es Matar a Platón, ¿no?
Efectivamente.
A ver qué nos cuentas.
Bueno, deciros que ella nació en Bruselas en 1951 y reside en Málaga desde 1963, aunque también pasa largas temporadas en Barcelona. Es doctora en filosofía y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes, y hasta el año 2001 impartió docencia en la Universidad de Málaga. Ha vivido en Benarés, donde se especializó en filosofía y religiones indias. Es autora de diarios indios y usos, así como de numerosos ensayos, entre ellos Contra el arte, que es el más reciente. Está considerada una de las voces poéticas más intensas, honestas y radicales del panorama actual. Como poeta ha publicado Poemas a mi muerte, Premio Santa Cruz de la Palma, Conjuros, Lógica borrosa. También en este libro de Matar a Platón tiene otra parte que se titula Escribir, que es por la que voy a comenzar. Y se dice de este libro que es una profesión de fe y una poética, una reflexión descarnada sobre la posibilidad e imposibilidad de la escritura, sobre el engaño y la confusión de las palabras, pero también sobre su capacidad para convocar la verdad del grito, el suspiro o el miedo. Si nos da tiempo y os leo Matar a Platón, tendría que explicar un poquito antes de qué va el libro, porque es una historia muy original. Si te parece, leemos y si luego nos da tiempo...
Leemos otro poco del otro y lo explicas.
Exacto.
Vale. Pues...
Empezamos.
Empezamos, sí.
Escribir. He venido a pedir compasión por el dolor del hombre, dice Emilio Rosales. Escribir, para curar en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y es la de todos. Escribir, para ahuyentar la angustia que describe sus círculos de cóndor sobre la presa, aunque en el alma no. En el alma, la estimación del tiempo que concluye y es arriba algo más que un silencio con ojos semiabiertos. Escribir, como condescendencia y como rebeldía sin elección. Escribir sin pausa, porque se va la luz, las fuerzas se le acaban y el ser se va de vuelo en las garras de un ave carroñera. Escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Escribir, para descansar, escribir que el sol en invierno es hermoso, por no llorar tan dentro, tan a escondidas. Escribir hasta la extenuación, para que se derrame el dolor contenido desde el inicio del mundo. Escribir para rebelarse sin provecho, a pesar de la derrota ya prevista, porque no hay rebeldía que no esté justificada, ni violencia que no sea en el fondo inocente. Escribir con derecho al llanto, escribir para curar, escribir para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso, para sentirme viva aún, para aplazar la angustia como simulación, para guiar la mente y que no se desboque, para controlar lo controlable. Escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí mismo para saldar las cuentas con el miedo. Escribir para reorganizar. Escribir sin hacer concesiones. Escribir como quien desespera para cauterizar, para tomarle las medidas al miedo, para conjurar, para morder de nuevo el anzuelo de la vida, para no claudicar. escribir para apuntar al blanco. Escribir con palabras pequeñas, palabras cotidianas, palabras muy concretas, palabras ojo, palabras animales, palabras boca de gato, ásperas por dentro y por fuera. Son suaves como tal vez, palabras latigazo como demasiado y tarde. Escribir para no mentir, para dejar de mentir con palabras abstractas, para poder decir tan solo lo que cuenta, decir que a las 11 de la noche de hoy, mientras la luz calienta el lado izquierdo de mi almohada y la sábana verde se desdobla en el espejo del armario, estoy en mí, en el lugar en que acostumbro a encontrarme, en este aquí hecho de extraña duración, en lo mismo repitiéndome la carne dolorida, los huesos lastimados, los nervios, la piel tirante, amoratada, el pelo encanecido, el grito solo postergado, y hoy, a las 11 de la noche de hoy, mientras la luz calienta el lado izquierdo de mi almohada. Muere un niño, o dos, o no sé cuántos, mueren, y una anciana dice sus últimas palabras, o no las dice, y muere. Y es la otra la que habla, pero no habla, dice, apenas dice y muere, sin decir apenas nada, y algo se me atraganta, tal vez un alarido, largo como las 11 horas de esta noche, o tal vez la conciencia de que duerme encendida, como una lumbre la conciencia, de todos los que mueren como una fogata, un espantoso incendio que prende en las ventanas de la ciudad y en el mar no se apaga, una conciencia absurda, un antorchar horizonte, la conciencia de todos los que saben que se está acabando en sus huesos de antorcha, hoy, mañana, siempre. Escribir todas las muertes son mi muerte, mi grito es el de todos y no hay consentimiento. Escribir para consentir. Escribir para rebelarse. No hay lugar para plegarias, no hay lugar para el sosiego. El ajuste de las almas se hace en rebeldía. Estamos solas y nos pertenecemos. En nosotras está el poder. Somos un pueblo de almas en rebeldía. Despertad. Lo que escribo aquí se traza en el aire. El dolor es la senda, el dolor es el medio. Por el dolor la fuerza que combate el dolor y lo transforma. Por el dolor desahogo mi dolor en lo ajeno y el ajeno en el mío. Escribir para desesperar, por todos los que están, por todos los que fueron, los desaparecidos. Escribir para cuidar sus desapariciones, para alimentarlas, para que no se enturbien, no tan pronto, no tan siempre, pronto. Escribir para desestructurar, para vencer las estructuras, para contradecir lo dicho, para demoler. Escribir para desestimar, para aprender la delgadez del trazo, su vacío, habituarse a él, a su insignificancia. Escribir para insignificar. Escribir inútilmente para ejercer lo inútil, para abrazar lo inútil, para hacer de la inutilidad un manantial. Escritura como sortilegio. Volé esta madrugada más alto que ninguna otra vez. Cada noche, en la duración de un grito, viene una sombra nueva. Cada noche, en la duración de un grito, un alma acude a mí. La acojo en el grito. Ella no dura, solo se abre. Y hay que entrar, suavizar. No hay que recordar, tan solo entrar, respirando. Escribir luego para reforzar los frágiles puentes, los conductos sutiles, con temor de que se borren en el espacio leve entre lo presentido y lo sentido. Escribir para desescribir, para desdecir, para reorganizar las conciencias y que cada una cumpla su ceguera. El espacio de las almas ha de guardarse oculto. En la palabra está el engaño. Escribir, pues, para confundir, para emborronar, y luego volver a escribir en el orden que conviene, el mundo que hemos aprendido. Escribir como quien cuenta los pasos que da para no oír el silencio, como quien cuenta pasos, uno, dos, y se salta el tercero, cuatro, cinco, para ver si se ha ido, para comprobar, pero no, sigue estando y ya no dejará de andar, para contar los pasos hasta caer exhausto en el silencio enorme que se ensancha entre sus piernas como un charco de sangre. Escribir, porque el héroe se hace con el miedo, sobre todo su miedo, a partir de su miedo. Se hace héroe el héroe ahuecando el miedo y llenándolo de acción para entumecerlo, haciendo tiempo en lo hermoso, haciendo tiempo en lo vivo. Yo no soy ningún héroe, yo solo escribo para colmar la distancia entre mi miedo y yo. Escribir, se pone un abrigo de cuero. Escribir, un hombre joven se levanta del asiento, se pone un abrigo de cuero, lleva gafas oscuras, se vuelve, su espalda es ancha, se dirige a la puerta, no sé qué hará mañana, no le conozco, ha cruzado la vía, el cristal me devuelve mis ojos y esa tristeza que se mide en mis labios. El hombre joven tal vez camina hacia su casa, tal vez sea su casa. Escribir, en mi rostro el paisaje, atravesándolo el paisaje. Escribir, tiene las uñas recortadas. Escribir, se desprende muy lenta de una frase, la desliza en el cuaderno y espera. Tiene las uñas recortadas y una blusa de encaje. Lleva una bolsa de color violeta en las rodillas. Cuando respira, hace juego con los versos de Silvia Plath. Hay un desfiladero en su mirada y no termina de cruzarlo. Escribir para confundir las palabras y que las cosas aparezcan. Campos de limoneros cargados con sus frutos y cañizales separando sembrados y vinagreras cubriendo de oro los taludes. Que las cosas presionen, que un mundo se abra paso. En invierno, y ya crece el trigo y la alfalfa, aún hay campo entre ciudades y hermosos pueblos, y una anciana se sienta en un portal con un rayo de sol en su regazo. La tierra arada humea bajo el sol, y los olivos jóvenes tensan sus cuerpos retorcidos hacia el cielo, creciendo. Crecer es ascender, crecer es ensancharse, crecer es romper límites, crecer es invadir. Que estallen los cristales de mis manos, que abran ojos en las letras, hileras de olivos, sus sombras paralelas. Escribir para rastrear, escribir para perdonar, para ser perdonado. ¿Dónde hallaré al sacerdote, al mediador, aquel que tenga conocimiento de los límites y el poder de traspasarlos? ¿Dónde hallaré aquel capaz de arder sin consumirse y entre los muertos y los vivos ecualizar, transformar, bendecir? Escribir para sellar la paz, para conciliar en mí, para perdonar en mí. Escribir, la culpa misma que golpea y se licúa en el pecho y surte y es agua que emana con fuerza y que nos une, agua que forma remolino de amor irradiando. Todas las culpas son el mismo sufrimiento, el de existir queriendo, queriendo serlo todo, queriéndolo todo. Y todo está en mis manos, en esta encrucijada donde permanecemos, el tiempo suficiente para sufrirlo todo. En mi interior barrunto el gran estruendo, todo el dolor del mundo me pesa entre los muslos. Abrid los ojos, ved, es tan terrible vivir, quien sobrevive saluda, morituri somos todos. Toda la historia de tu estirpe está presente y te reclama como crisol. Eres la mediadora, operas en ti misma el milagro de la conciliación y de repente soportas el peso del mundo y su dolor. Lo bebes todo entero, agradecida. Escribir, porque crujen las rodillas y hay como un sueño esperando ser soñado justo detrás del dolor. Hoy observé las gaviotas. He de volar muy alto esta noche. He de volar sin lastre hasta que amanezca. Escribir otoño para recordar cómo uníamos castañas con palillos de dientes y surgían princesas y perros y dragones y mi madre era hermosa y quién sabe, tal vez fue feliz también ella ese día. Escribir para arquear el espinazo de las letras a imagen del dolor, para trazar las líneas de la vida, líneas que se encogen, líneas retráctiles como nervios apresados en la carne, como venas quebradizas, venenos infiltrados en las arterias, líneas que merodean en torno al corazón calado por la angustia y el cansancio, líneas como cables tendidos entre una vida y otra menos vida, líneas ultracortas, líneas entrecortadas, líneas respiradero, líneas túnel para desembocar en el horizonte, recuperar allí las fuerzas del principio, pero líneas quebradas, presionadas, oprimidas, líneas de vuelta atrás, combadas sobre el tiempo que queda, el tiempo que nos queda, termitero o volcán, vaciados por los seres, los insectos, la lava, que operan desde dentro, líneas de retroceso, si fuesen solo al sueño, pero no, más abajo. Escribir como quien muerde un rayo con los brazos en cruz. Escribir que sus pulmones se cerraron como las alas de una mariposa. Dejó un rastro de polvo azul en los dedos de quienes fueron a tocarla. Escribir como aquel que se fuga de un hospital y arrastra tras de sí las ondas, el goteo, la máscara de oxígeno y corre sobre agujas envenenadas. Despertad, nadie podrá evitarlo, solo es cuestión de tiempo. Contad los gritos que dais en el fondo del agua, contad los gritos, cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos. Alguien disimula, sonríe, devuelvo la sonrisa, sé que para él ya oscureció, también él lo sabe, pero se esfuerza, todos nos esforzamos. Gritar es esforzarse, gritar es rebelarse. Escribir, porque alguien olvidó gritar y hay un espacio blanco ahora que lo habita. Escribir, porque es la forma más veloz que tengo de moverme. Escribir y no hacer literatura, ¿y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Hemos terminado con esta parte de escribir y ahora si queréis os leo alguno de Matar a Platón y os comento un poco de qué va. Es un libro muy original y entonces lo que nos cuenta ella es un accidente y nos lo cuenta desde diversos puntos de vista, nos lo cuenta desde distintas miradas y desde distintos personajes y desde distintas ópticas, pero lo hace en poesía. Y además son poemas subtitulados. Si leemos todo seguido el subtítulo, nos dará idea de lo que ella va a narrar. En la contraportada del libro dicen de esta parte que es una autora contracorriente cuyos ensayos, diarios y libros de poemas comparten una profunda coherencia, una originalísima exploración de sentimientos y acontecimientos. Matar a Platón es el mejor exponente de esta poesía reflexiva, indagatoria, interesada en desvelar la inconsistencia de algunas ideas heredadas y la incapacidad de estas para acercarnos a lo real. Realmente yo creo que esta mujer es una poeta filósofa.
Sí, de hecho, es filósofa. De hecho es filósofa, sí.
El libro de Matar a Platón es muy, muy original. Y la verdad sí. Es que hasta que no lo terminas no sabes muy bien de qué te está hablando.
La parte que nos has leído de escribir es preciosa.
Es bellísima. Está hecha a partir del dolor de la muerte de su hijo, la de escribir. Y en esta otra parte pues nos habla de esta mirada diversa sobre un mismo acontecimiento.
Que también es interesante. Bueno, pues léenos un par de poemas.
Si queréis empiezo con la cita que ella elige de Deleuze para que nos ponga en antecedentes. Dice, el acontecimiento no es lo que ocurre, accidente. Es en lo que ocurre lo expresado mismo que nos hace seña y nos espera. Es lo que debe ser comprendido, lo que debe ser querido, lo que debe ser representado en lo que ocurre. Un hombre es aplastado, en este instante, ahora. Un hombre es aplastado. Hay carne reventada, hay vísceras, líquidos que rezuman del camión y del cuerpo, máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto, extraña conjunción de metal y tejido, lo duro con su opuesto formando ideograma. El hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función. Nadie asistió al inicio del drama y no interesa. Lo que importa es ahora, este instante, y la pared pintada de cal que se desconcha sembrando de confetis el escenario. ¿Debo añadir que el viento ululaba como un perro salvaje tras la puerta embestida? No lo haré. No me pregunten por el viento, yo no sé si lo había, y aunque así fuese, en todo caso, sería irrelevante. Su rostro es muy delgado y dirige hacia el cielo el mirar casi obsceno de un gran ojo azul y otro ojo al que ciega el guano que ha estampado una paloma al modo en que sellan las cartas con el lacre. ¿Y qué hay del sentimiento? ¿Debería haberlo? ¿Es poesía el verso que describe fríamente aquello que acontece? ¿Pero qué es lo que acontece? No sé si era su hija. El hombre aplastado agarraba la mano de una niña, o puede que la niña fuese la que tenía cogida la mano de aquel hombre, ahora ya tan rígida, tan apretada y fría. Vendrán para cortarle los dedos uno a uno. Amputarle la mano tal vez sería más sencillo, pero imagínense una niña huyendo con una mano ensangrentada prendida de la suya. Vendrán con instrumentos de cirujano a liberarla y ella atenderá absorta el charquito de orina y sangre que se extiende hasta sus pies. Piensa que es una pena no llevar puestas las botas de agua y que no siempre es cierto que los charcos se forman con la lluvia. En la esquina de enfrente, desde una ventana situado justo encima del cine, cae una media negra, una media de seda, o es de nylon, negra como una despedida, cae sobre el cartel que anuncia la muerte de un viajante de comercio. Está creciendo el número de los espectadores, no como una marea, no, como crecen los sueños cuando el que sueña quiere saber qué se le oculta. crecen desde los huecos, desde los callejones, desde la transparencia de las ventanas, desde la trama, el argumento, complicando la historia, ocupan las rendijas, los ojos de las tejas, cruzan por las cornisas, por los desagües bajan, crecen en todas direcciones, dispersando complican, añaden, superponen, indagan desde dentro lo que fuera no alcanzan, gigantesco cuerpo vampiro que procura saberse vivo por un tiempo, saberse vivo por más tiempo, saberse vivo tras la página que le invita a crecer, denso, fluido, incompacto, urdiendo sus defensas al tiempo que investigan la marea. Y el conductor se apeó del camión. Está agarrado a la ventanilla, la puerta le protege, porque su cuerpo no. Su cuerpo es el horror de otro cuerpo y del suyo. Su cuerpo es exterior, es urbano y es otro. Su cuerpo no protege a sus ojos que miran. Su cuerpo emite un ruido que le parece ajeno, un ruido como un túnel de acero que conduce al oscuro principio de la culpa. Ya van 2.300, dice una voz en la radio. 2.300 desaparecidos, las lluvias del monzón, dice la radio, en Bangladesh. Pero hace un sol insoportable. 2.301, murmura el conductor. Y de repente, todos los muertos son ninguno, salvo aquel que prolonga el sonido del freno y ha venido a salvarle del monzón, de la lluvia, y entonces agradece y siente que le nace una voz del ahogo y el túnel se le cierra y está a punto de volverse hacia ellos, sentirse solidario con todos los que viven y amparado y absuelto por el miedo que en todos los ojos se destila. Hay un niño pequeño desnudo en el balcón. Algo cae oblicuo, no sé si el sol, la tarde o quizás sea la calzada. El caso es que aquel niño tiene la piel dorada en razón de la oblicuidad. Desde sus dedos escapan burbujas transparentes y su risa es agua jabonosa que resbala en el aire y cae oblicuamente como un eco de estrellas impacientes. Pero el niño dorado se cansa y la madre aparece. Ella mira hacia abajo, se endereza de golpe, levanta al niño con la fuerza del grito que reprime e inicia el gesto que habrá de ocultar en los ojos del hijo su propio espanto. Apenas tiene tiempo el pequeño inmortal de señalar con un dedo infinito a una paloma que pasa rozando la reja del balcón. Ningún fotógrafo acudió a desplegar el tiempo que se anuda como un ojo vendado en el retrovisor. No habrá lugar que repita el espanto o la extrañeza, ese espacio pequeño en el que se deportan las imágenes a otras lejanías. Por eso me dan ganas de corregir la escena. El muerto, lo está ya, cayó bajo la rueda. No hay pájaro y la casa se desploma. Se oye caer un niño oblicuo y dorado y un perro sale huyendo con una bota de agua entre los dientes. Pero alguien me detiene. Me exhorta a serle fiel a lo escrito. Sospecho que usted leyó a Platón y comparte su amor por los espejos. El verso ha de ser copia exacta y fidedigna de no se sabe qué realidad verdadera. Pero no, no es usted. Habrá de perdonarme el lapsus. El conductor me mira y me odia despacio. Supone que proyecto aumentar su desgracia.
Bueno, pues gracias, Concha. Nos ha pillado el cambio de la música para haber puesto un poco de música después del último poema.
Ah, bueno. Muy, sí. Es curioso, ¿verdad?, cómo va contando
el accidente desde diferentes perspectivas.
Y sí, bueno, luego tendríamos una visión global, esa media, quien la tira, ese niño, un perro que pasa, en fin,
bueno,
muy interesante.
Bueno, eso ya lo dejamos para que nuestra audiencia
se motive
a leerlo. Bueno, pues muchas gracias. Nos has estado leyendo a una poeta, Chantal Maillard, ¿no?
Matar a Platón.
Bueno, pues ahí queda, para que se anime la gente a leer poesía. Muchas gracias, Concha, y hasta la próxima en este espacio de la poesía en las ondas. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.